Tengo poca voz, espero que llegue bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a mi compañero Eduardo por sus palabras magníficas y también muchas gracias a este Ateneo por la invitación. Me siento feliz como toledano estar en esta ciudad, en esta magnífica sala que nos enmarca y que parece ser que va a ser por última vez
sí, posiblemente
lo conoceramos. Y cómo lo siento. Bueno, yo tuve la fortuna de nacer aquí en Toledo, pero la guerra civil obligó, como a tantas otras familias, a buscar acomodo en otros lugares. Mi familia finalmente buscaron el acomodo en Madrid y, bueno, ahí me llevaron a mí, claro. Tuve una afición muy temprana por la pintura y a los 13 años, estando en San Sebastián, comencé mis estudios de pintura al mismo tiempo que el bachillerato. De vuelta a Madrid, por recomendación de mi profesor de pintura vasco, Marci Arena, busqué a Vázquez Díaz para que me admitiese como discípulo, uno más entre los 6 o 7 que don Daniel Vázquez Díaz tenía siempre en su casa, en la calle de María de Molina. Con él estuve 5 años, 5 años fantásticos, donde fui conociendo los nombres fundamentales, tan fundamentales como Picasso, como Juan Gris, como Braque, como Miró, que después buscaba en libros como podía, y créanme que no era nada fácil entonces. Había una librería, también galería, se llamaba Galería Bújol. Ahí es donde íbamos a rebuscar un poco ciertos libros que, desde luego, difícilmente se encontraban en otros lugares. Y la directora o la dueña, Gerda, yo creo que la molestaba mucho porque la manoseábamos los libros, pero que al final yo creo que nos dejaba porque estaba contenta de la ansiedad que teníamos por conocer a todos estos artistas. Durante esos años yo compartí el espacio que teníamos en el estudio de Vázquez Díaz con otros compañeros, con otros jóvenes como yo, que también querían ser pintores, como Cristino de Vera o como Agustín Ibarrola, o el arquitecto Moneo, que quiso ser pintor antes de finalmente decidirse por la arquitectura. Pero también fui conociendo, en esos años que pasé con Vázquez Díaz, a otros pintores ya más conocidos, también intelectuales, críticos de arte, que visitaban a mi maestro, y a quien nos presentaba don Daniel. Y así, poco a poco, fui formando parte de los jóvenes artistas de Madrid, exponiendo en colectivas, visitando exposiciones, buscando ávidamente todo lo nuevo. Yo venía, cuando tenía vacaciones, a ver a mi familia en Toledo y a pintar sus calles y vistas. Uno de esos cuadros, Vista de Toledo, lo mandé a un concurso de aficionados aquí en Toledo. Y ahí aquí me dieron el premio juvenil, fue mi primer premio a mis 15 años. Mi afición por la pintura se había vuelto pasión, que compartía con otros jóvenes artistas de Madrid como Feito o como el poeta Manuel Conde, gran amigo y muy activo en la defensa del arte contemporáneo. Finalmente, después de pintar un mural para obtener los necesarios fondos, hice mi primer viaje a París, a mis 18 años, cuando conocí a los artistas de vanguardia y el flechazo fue instantáneo. Me interesó el informalismo. Yo también quise pintar de forma tan libre como ellos, ser otro informalista. Descubrí mi camino, una estética que me impactó poderosamente, pintura de acción, donde a través del gesto automático se expresaban estados de ánimo. Era la gestualidad del subconsciente que afloraba sin pasar por el control de la razón, liberando un mundo rico de imágenes oníricas y obsesivas que entiendo canalizaron otras aspiraciones más allá de la estética misma. El Ateneo de Madrid fue también un sitio de encuentros y de colaboración. Tafur, su director, organizó exposiciones de los jóvenes artistas españoles por Europa y de importantes artistas europeos en la sede del Ateneo de Madrid, artistas como Mathieu o como Harton. En el año 54 se abrió en Madrid una galería con dedicación total a la pintura abstracta, la Galería Fernando Fe, ubicada en la Puerta del Sol. Los propietarios colocaron al poeta y crítico Manuel Conde como director. También nos ofrecieron trabajar con ellos, como a Feito y a otros jóvenes artistas que no recuerdo. La galería tuvo una importante repercusión entre artistas y seguidores del arte contemporáneo. Y así, Millares, Saura o Pablo Serrano, cuando llegan a Madrid para vivir, una de las primeras cosas que hicieron fue ponerse en contacto con nosotros. Pasábamos horas hablando en establecimientos que hoy han desaparecido, cafés desaparecidos, donde por unos simples cafés te dejaban estar horas y horas, a veces incluso con música en vivo. De todos estos encuentros nació la idea de crear un grupo de acción con el proyecto de informar, de exponer en espacios nuevos, de llevar nuestro arte y nuestras ideas allí donde fuese posible su discusión, que posibilitase crear nuevas sensibilidades y conectar, tender un puente con las vanguardias perdidas por la guerra civil. Así nació el grupo El Paso. En esta exposición de hechos, quizá podamos sacar en conclusión ciertos datos. Primero y fundamental, la conciencia de las muchas carencias que sufría este país y la necesidad de lucha para encontrar nuestro lugar. Hay momentos en los que uno se encuentra frente a una encrucijada que te obliga a tomar la decisión de tomar un camino. Puedes tener la fortuna de estar en el lugar y en el momento oportuno, pero nunca dejar pasar ese tren que pasa frente a ti sin cogerlo. En el año 83 tomé otra decisión importante y arriesgada. Mi actividad como artista, entre una fecha y otra, había sido muy intensa. Tuve que viajar y exponer en muchos lugares del mundo y me permitió acumular unas experiencias y un prestigio que se consideró en España que podría compartir como asesor en diversas instituciones oficiales. Se me ofreció formar parte del Consejo Asesor de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, primero con UCD, estando Javier Tusell de Director General de Bellas Artes, y después, a partir del 82, con el PSOE, que gana las elecciones. Algunos otros cargos también, pero siempre desde, por mi lado, desde un espíritu de servicio y, desde luego, sin compensación económica ninguna. Entonces no había, como ocurre ahora, que los asesores tienen sueldos asignados. Era realmente otro ambiente, otra situación. Todo esto coincide también, estos encuentros con instituciones oficiales, con el ofrecimiento que se nos hace del Círculo de Bellas Artes, que en aquellos momentos estaba para cerrar. Algunos artistas estábamos buscando un espacio como sede de la Asociación de Artistas Plásticos.